y me gustaría que fuésemos al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. La semana pasada escuchábamos las predicaciones del pastor José Luis Navajo y nos dio una enseñanza bastante extensa de lo que es la oveja, ¿verdad? ¿Cuánto recuerdan? Todos los datos que dio sobre la oveja, sobre la palmera, pero yo lo que quiero pararme un poco es sobre la oveja. Dijo cosas muy interesantes que yo no sabía en cuanto a la oveja, pero dijo algo que quizás a muchos a lo mejor le pasó un poco desapercibido o no tan importante, pero que a mí me resaltó, me tocó. Y es que hubo un momento que dijo que la oveja puede perderse aún estando a pocos metros de la puerta del redil, que la oveja era un animal bastante despistado y que aún estando cerca de la puerta del redil, a unos metros, si se descuidaba, podía perderse. Y eso me trajo a mí que pensar, ¿no? Y quiero que leamos estas tres parábolas que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y vamos a leer las tres parábolas, del 1 al 32. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Y sano, perdón. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay varias semejanzas en estas tres parábolas. El resumen de estas tres parábolas es el amor del Padre hacia el perdido. Esa es la moraleja de las tres parábolas que Jesús comenta aquí. En las tres parábolas hay algo que se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. En las tres parábolas, lo que se había perdido es recuperado. Se recupera la oveja, se recupera la moneda y se recupera al hijo que se había perdido. Y en las tres parábolas también hay una fiesta. Hay una fiesta porque se había recuperado la oveja, una fiesta porque se había recuperado la moneda y una fiesta porque el hijo pródigo había regresado a la casa del padre. Yo no sé de cuántos de los que están aquí saben lo que significa pródigo. A ver, levantar la mano los que saben lo que significa pródigo. Pródigo. A ver, Carlos. No. Tampoco. Es un derrochador, exactamente. Un derrochador, un despilfarrador. Eso es lo que significa pródigo. Y yo me quedé sorprendido porque yo también no sabía ciertamente 100% el significado de lo que es ser pródigo. Pero pródigo era una persona como este hijo. No fue que se había ido y tuvo que pasarlo mal para volver a la casa, porque a veces teníamos eso, ¿no? ¿Cuántos tenían ese pensamiento de que pródigo más o menos significaba el hijo que se va, la persona que se va, que se envuelve en cosas malas y vuelve? Pero pródigo es una persona que despilfarraba todo lo que tenía en su mano. Ahora, hay similitud en estas tres parábolas. Hay similitud en estas tres palabras. Y vamos a ir mirando de una en una. La primera es la oveja perdida. La primera es la oveja perdida. Y también en la interpretación de esta parábola se puede interpretar de dos maneras. El primer significado está diciéndolo el propio Jesús, de que las personas que están perdidas, aquellos que no conocen al Señor, necesitan llegar al conocimiento de Jesucristo, llegar al conocimiento de la verdad, llegar a reconocer su condición para que pueda haber un cambio. Siempre o casi siempre hemos interpretado la parábola de la oveja perdida como el creyente que está en la iglesia y se va, y entonces tenemos el pastor o quien sea tiene que ir a buscarlo. Y también tiene ese significado, pero no es 100% la realidad de esta parábola. La oveja perdida es, como bien decíamos antes, una oveja que en un momento dado se despista, pierde la noción de la orientación, y cuando se da cuenta, resulta que ya no está ni el pastor ni las ovejas. Las ovejas, cuando están comiendo en el pasto, están con la cabeza agachada y comen y comen y comen y pueden pasar horas comiendo, y si no levantan la cabeza y no se guían por el otro rebaño, cuando se dan cuenta, el rebaño ya no está y el pastor no está. Y más cuando son un rebaño de 100 ovejas. Entonces, la interpretación de la oveja perdida no siempre es ir a buscar a la persona que estuvo en la iglesia y que ahora ya no está. No solamente es esa interpretación. Aquí está hablando de personas que no conocían el Evangelio. Por eso Jesús dice que cuando uno se arrepienta hay fiesta en los cielos, no por los 99 que son salvos, sino por aquel que necesita el arrepentirse. Ahora, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. Y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, voy a intentar no liarme porque es bastante difícil explicar los dos significados de la parábola. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así era como estábamos nosotros. Nuestra condición era como ovejas descarriadas, que necesitábamos encontrar al pastor de nuestras almas. Por eso que la oveja perdida no es solamente el creyente o el cristiano que está un tiempo en la iglesia y se va de la iglesia y está descarriado por el mundo. Es verdad que hay personas que están en la iglesia y se van de la iglesia, pero aquí se puede tomar el significado de personas que están en la iglesia y que son nuevas. Es decir, no necesariamente, la oveja perdida es una persona que lleva tiempo en la iglesia y que se va y que tenemos que ir a buscarla. Y quiero que no me malinterprete. No estoy diciendo que una persona que está ahora con nosotros y se va, pues ya te apañarás. No estoy diciendo eso. Quiero decir que una persona nueva, una oveja nueva, que puede despistarse. Se puede despistar por muchas formas, de muchas formas. Una oveja nueva es más sensible a lo que pueda escuchar, por ejemplo, en una predicación. Es más sensible una oveja nueva a una mirada de un hermano, un comentario. Entonces esas personas son débiles, son ovejas débiles, las cuales por cualquier de estos motivos se pueden enfadar y salen por la puerta, y esas personas son las que tenemos que ver como ovejas perdidas. Lo mismo pasa con la segunda parábola. Dice que una mujer tenía 10 monedas de plata y perdió una. Dice que se puso a barrer la casa y a limpiar la casa y no paró hasta encontrar la moneda. Tanto la primera parábola como la segunda parábola se parecen mucho. Está hablando de la oveja perdida y de la moneda perdida. De las dos, tanto de la oveja como la moneda, las dos tuvieron que ser buscadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la tercera parábola? ¿Cuál es la diferencia de la tercera parábola que hemos leído? La del hijo pródigo. Nadie tuvo que ir a buscarlo, ¿verdad? Nadie tuvo que ir a buscar al hijo pródigo. Y a veces interpretamos y llamamos oveja perdida al que es hijo pródigo. El hijo llevaba años viviendo con el padre, en familia. El hijo vivía bajo la cobertura por años de su padre. El hijo tenía los mismos beneficios que su padre. Estaba bajo la cobertura del padre. Pero tomó una decisión, después de ver y vivir varios años en la casa del padre, disfrutando de todas las comodidades del padre, disfrutando de todas las bendiciones del padre, tomó una decisión y le dijo: padre, reparte la herencia porque yo me voy. Y el padre no vemos que haya cogido a su hijo y lo haya atado a la cama o encerrado en una habitación diciendo, no, no te vayas. Dice que repartió la herencia y se la dio a su hijo. Y su hijo con la herencia se marchó. Y sabemos todo lo que pasó. Malgastó la herencia y cuando ya no le quedaba dinero, dice que en aquella región vino hambre y cuando echó mano al bolsillo dijo, no tengo un euro. Lo he malgastado todo. De ahí el hijo pródigo. Él tomó la decisión de marcharse de casa del padre. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que no le podemos llamar hijo pródigo a la oveja perdida, ni le podemos llamar, por favor, vamos a dejarnos de... ¿Eh? Ni le podemos llamar oveja perdida al hijo pródigo. Tenemos la tendencia de querer malinterpretar las dos parábolas. El hijo pródigo es aquel que, por ejemplo, lleva tiempo en la casa del padre, cualquiera de nosotros, que lleva años en la iglesia y que un día, por lo que sea, decide salir por la puerta y marcharse. No estoy diciendo con esto que nosotros no debamos de orar por esa persona e incluso de ir a hablar con ella, pero es una decisión que toma la persona ya en madurez. Después de que han gustado la gracia y se echan atrás, dice que el postrero estado viene a ser peor. Nosotros no tenemos la obligación de tratar al hijo pródigo como la oveja perdida. Tenemos que hacer distinción entre una persona que entra a la iglesia y que es nueva y que, por tanto, como es una persona nueva, le pueden afectar diferentes formas, diferentes palabras, el que si no lo saludas. Es muy importante lo que hacemos. ¿Sabes? Porque a mí me lo han dicho muchas personas y para mí lo fue. Cuando alguien viene nuevo y lo presentamos y decimos que se ponga de pie y que diga su nombre y le damos un aplauso de bienvenida y cuando acaba el culto se acercan los hermanos y hablan con él o con ella, esta persona se va y se va llena. Cuando una persona entra por la puerta, se sienta al final, porque una persona nueva es raro que venga y se sienta al frente, aquí adelante, ¿verdad? Se suele sentar pues por la parte de atrás. Y nadie la saluda. Nadie le da la bienvenida. Acaba la reunión y se va por la puerta y nadie habla con ella. Créeme que en el 90% de los casos, esa persona nueva, aunque viniera con ganas de buscar, no va a volver. No va a volver. ¿Escuchaste lo que dijo el otro día el pastor? El pastor que estuvo predicando, José Luis, dijo, se nota un ambiente aquí de familia. Eso es por lo que tenemos que luchar. Un ambiente familiar. Pero fíjate, cuando una persona ya lleva años en la iglesia y toma una decisión, no es lo mismo la decisión que puede tomar esa persona con una persona nueva. Tenemos que tener carga por los perdidos. Amén. Pero tenemos que tener más carga por aquellos que están entrando en el redil. No por los que ya llevan tiempo, como estas 99 ovejas. El pastor cuidaba de las 100. Cuidaba de las 100. Pero una de ellas se despistó. Entonces, cuando una es frágil y se despista, es cuando nosotros debemos ir a buscarla. Otra cosa diferente es cuando ya la oveja lleva años en el redil y por su propia cuenta dice, dejo el redil y me voy a la mía. Entonces nosotros lo que podemos hacer es orar por la oveja, ponerla delante del Señor y de vez en cuando, pues, ¿por qué no?, echarle un lazo. Mira, a veces personas me han dicho, pero ¿cómo es que bregas tanto con la misma persona? Si ya hablaste 1, 2, 3, 4 veces y no reacciona. ¿Y sabes por qué? Porque sigo en esta forma. Yo no digo que todos los tengan que hacer igual, pero si Dios pone en tu corazón el que tengas carga por una persona, aunque los demás no comprendan el por qué tú una y otra vez vas a Él, tú obedece lo que Dios te está hablando a tu corazón. No importa que los demás lo entiendan o lo dejen de entender. Si Dios te pone en el corazón de ir y andar una milla más con esa persona, hazlo. Siempre tendemos a decir lo mismo, ¿verdad? Es decir, no le podemos decir a la oveja perdida lo que le podemos decir al hijo pródigo. Al hijo pródigo le podemos decir, como lo hemos dicho muchas veces, es que, ¿qué le voy a decir ya a esta persona si lo sabe todo? ¿Pero a quién le puedes decir eso? A alguien que ya estuvo tiempo, que ya conoció al Señor, que ya escuchó la palabra una, dos, tres, cuatro veces, y que, por lo que sea, no toma la decisión de volver. Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a esta persona para que se dé cuenta de que está en un camino erróneo? Pues no le puedes decir nada. Simplemente tienes que orar por esa persona. Y que, como el hijo pródigo, vuelva en sí. El padre no fue a buscar al hijo. Pero sí es verdad que el padre salía todos los días y miraba si el hijo regresaba. Porque dice que cuando el hijo venía, el padre ya lo vio de lejos. Y ya no esperó, sino que fue y lo abrazó. Y sabes a lo que olía el hijo, ¿no? Imagínate, dando de comer a los cerdos, pues no olía muy bien. Y el hijo iba con la mentalidad de decirle, bueno, ahora cuando llega mi padre le voy a decir, ya no merezco ser tu hijo, trátame como uno más de los jornaleros. Y dice que cuando abrió la boca y empezó a decir estas cosas, el padre no lo dejó terminar el argumento al hijo. Dice que lo abrazó, le puso un anillo y mandó hacer una fiesta. Pero el hijo volvió en sí, por su cuenta. El hijo había vivido una experiencia que, cuando se dio cuenta de la vida que estaba llevando, tuvo que volver en sí él solo. El propio Jesús, hace poco hablaba con un chico, lo comenté aquí, estuvimos hablando un buen rato. Él me decía, yo no sé si creo, si no creo, no sé nada, tengo un cacao en la mente que no sé nada. Entonces yo, hablando con él, dije, mira, yo no estoy llamado a convencerte a ti. Yo no tengo que convencerte a ti. Mi misión es lo que estoy haciendo, hablándote del Evangelio, hablándote de Jesús, de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Ahí acaba mi cometido. Yo no tengo que convencerte a ti de nada. Ahora, una vez que tú escuches el mensaje, la decisión la tienes que tomar tú. Igual pasó con el joven rico, ¿recuerdan? Jesús le dijo lo que tenía que hacer y el joven rico decidió no hacerlo y se fue triste. Jesús no fue detrás de él. No sabemos si este joven rico después tuvo la oportunidad, como el hijo pródigo, de volver en sí y volver por el camino andado y acercarse otra vez a Jesús. No lo sabemos. Y en cierta ocasión Jesús estaba predicando y dice que lo que estaba hablando era una palabra dura, y que la gente, al estar escuchando lo que Jesús decía, dice que empezó a marcharse. Y los discípulos se quedaban asombrados. Y hubo un momento que Jesús le dijo a los 12, ¿queréis marchar vosotros también? Palabras fuertes. Palabras fuertes. Pero Jesús se lo dijo. Dijo, la gente se va porque está escuchando cosas que no quiero oír. Vosotros también sois como ellos, ¿queréis marcharos vosotros también? Adelante, ahí tenéis la puerta. ¿Son palabras fuertes o no? Una vez, en una ocasión, le dijo a una persona, me estaba diciendo, ¿por qué esto así, esto asado, por qué esto así? Porque el problema está que esto está aquí, aquello es allá, el hermano aquel, ¿por qué esta hermana, por qué para aquí, qué para allá? Y dije, mira, esto está como está. Y cada uno tiene que estar en el lugar donde esté a gusto. Y si, por lo que sea, tú no te encuentras a gusto, o cómo funciona esto, no te gusta, y crees que todos estamos equivocados, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y son palabras que quizás uno diga, bueno, has pasado, bueno, puede ser. Pero la realidad es que yo le dije lo que había. Uno no puede estar en un lugar donde no le gusta. Mejor es que se busque un lugar donde le gusta. Cuando yo le dije estas palabras, bueno, se subía por las paredes la persona. Me estás echando, que pa' aquí, que pa' allá. Yo no te estoy echando. Lo que no puedo permitir es que esto lleve años funcionando así y que tú acabes de llegar aquí y quieras cambiar todo el sistema. Porque la hermana que está dando la clase no te gusta, porque el otro no te gusta, porque aquello no te gusta. Si no te gusta, si no estás de acuerdo, si crees que los obreros no son los idóneos, si crees que la persona que está dando la escuela dominical no es la idónea, tendrás que buscar un lugar donde te encuentres a gusto y las personas que estén manejando la iglesia estén a tu antojo. Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿No estáis, vosotros también queréis ser como ellos? ¿Queréis marcharos? Pues nada, tenéis la libertad de hacerlo. No le podemos pedir al hijo pródigo, no lo podemos tratar como la oveja perdida. Ni podemos tratar a la oveja perdida como al hijo pródigo. El hijo pródigo vivió todos los beneficios en la casa del padre, de la cobertura, del hogar familiar, y tomó una decisión y se fue. El padre no salió detrás a buscarle. Quien quizás debiera de ir a buscarle sería su hermano mayor, al ver el corazón roto del padre. Vamos, es una cosa que yo pienso. Si mi hermano pequeño se va de casa y yo soy el mayor y mi padre o mi madre se queda destrozada en casa, yo creo que por amor a mi padre y a mi madre iría a buscar a mi hermano. El padre no sabemos la edad, quizás era anciano. Y vemos también, este hermano era como los escribas y los fariseos. Cuando recupera su hermano, su padre recupera a su hermano, dice que llega a casa y se enfada. Los escribas y los fariseos, cuando Jesús está diciendo esta parábola, estaban molestos porque Jesús comía con los publicanos y con los pecadores. Porque Jesús se juntaba con esa clase de personas, los religiosos de aquella época estaban enfadados con Jesús. El hermano mayor estaba enfadado con el padre porque el padre había tenido misericordia de su hijo pequeño. Y dicen, todos estos años estuve en tu casa sirviéndote. Nunca te desobedecí y nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos. En todos los años que este hombre llevaba con su padre, nunca le desobedeció. Ahora, su padre le está diciendo que entra a gozarse en la fiesta porque su hermano ha sido recuperado, y después de todos los años no desobedecer a su padre, en el momento que menos tenía que desobedecerle, le desobedece y se niega a participar de la fiesta. Así son los religiosos. Los religiosos de aquella época ponían cargas en las personas que ni ellos mismos podían llevar. Así son los religiosos. Son aquellos que ponen cargas o que quieren que los demás sean intachables cuando el religioso hace su vida y vive como le da la gana. Y a veces en la iglesia podemos caer en este error de estar mirando lo que hace el hermano, qué hace uno, qué hace el otro, por en vez de estar analizándonos a nosotros mismos. El hijo mayor debía de haberse parado a pensar y decir, pero mi padre estaba amargado. Desde que mi hermano se fue, mi padre estaba amargado. Mi padre hoy está contento. Me voy a gozar con mi padre. Voy a estar contento. ¿Recuerdan Jonás? Cuando Dios le dice, vete a Nínive y vete a predicarle a aquellos, porque en el momento que les prediques, se van a arrepentir. Y dice que Jonás no quería predicarles porque odiaba a esa gente. Era un egoísta. Y a veces los cristianos podemos ser egoístas. Queremos que nosotros nos gocemos en la presencia del Señor, pero si, por ejemplo, hay una persona que no nos cae muy bien, que conocemos, que es incrédula, pero que no nos cae muy bien, no queremos que venga a la iglesia. Y es fuerte lo que estoy diciendo. Pero sé en casos que ha pasado así. Que por en vez de estar orando para que venga y conozca al Señor, está orando para que no venga a la iglesia. Porque si viene a la iglesia va a hacer un destrozo. Escuchábamos hace poco que hay iglesias donde no dejan entrar a cierta clase de personas. Y escuchaba hace poco de que un pastor, alguien le fue a decir, vengo a congregarme en esta congregación. Dice, para un momento, ven. La lleva al despacho y le dice, ¿traes problemas? Porque si traes problemas, mejor es que busques otra iglesia. Y esta persona me lo contaba a mí, me decía, ¿cómo puede ser? Digo, pues yo no te puedo contestar porque no lo entiendo. Porque precisamente la mayoría de las personas que vamos a la iglesia es porque tenemos problemas. Y Jesús vino a sanar a aquellos que están enfermos. Los que no están enfermos no tienen necesidad de médico. Pero entonces hay personas que son así. Yo no lo quiero este en la iglesia porque si no me va a quitar la paz a mí. Pero esa es una forma de ver egoísta. Porque si tú y yo nos ponemos a pensar la realidad de alguien que no conoce a Dios, si se muere, ¿a dónde va? Eso nos tenía que motivar a ver a las personas de diferente manera, a todas. A todas. A todas las personas las teníamos que ver de diferente manera. Pero a veces no miramos eso. No miramos. A veces no le damos el valor que tiene el que una persona conozca al Señor. A veces incluso apelamos, como hay otras religiones, bueno, como Dios es bueno y Dios es misericordioso, en un momento dado, aunque no venga a la iglesia, aunque no reconozca su condición, pues si se muere, yo creo que Dios lo va a recoger. Y vale, es una manera de pensar, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice. Dice que Dios es amor, pero que también es justicia. Y aquellos que escuchan el mensaje y lo rechazan, no pueden recibir lo mismo que tú y yo, que hemos recibido el mensaje y lo hemos aceptado. Y con todos los defectos y todos los fallos estamos peleando para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. A veces no llegamos a lograrlo a 100%, porque todos somos pecadores y todos somos débiles. Pero en eso estamos, en eso estamos. Entonces, la oveja perdida, tenemos que ver a la oveja perdida como aquellas personas, como hay personas ahora mismo aquí en la iglesia, que llevan muy poco tiempo viniendo, y que si no nos preocupamos de ellas, van a dejar de venir. Por eso es importante que cuando una persona viene por primera vez, cuando acabe la reunión, varios hermanos se acerquen y hablen con la persona y la animen y le pregunten, no cosas indiscretas, pero eso es la oveja perdida. Las personas que son débiles, que se pueden despistar, que les puede afectar cualquier cosa, porque aún tienen que tomar leche espiritual, son las ovejas perdidas. Aquellos que llevamos tiempo en la iglesia, que llevamos años, y que cuando tenemos que hinchar pecho decimos, yo llevo 20 años aquí en la iglesia, yo llevo 15 años aquí en la iglesia. Entonces a esas personas las podemos tratar de otra manera, ¿verdad? Si le hay que decir, si no estás contento, tendrás que buscar tu lugar donde estés contento. Y alguno puede estar escuchando y me puede estar diciendo, este Valentín se le fue la pinza. Pero es verdad. Yo no voy a tratar a Martín igual que voy a tratar a esta chica que viene a veces los domingos, que se llama Marta, que es de Colombia. No puedo tratarla igual. A Marta la veo como una oveja perdida. A Martín, si se va, lo voy a ver como el hijo pródigo. Es así. Si mañana Martín me viene y me dice, yo dejo la iglesia, Valentín, porque no me siento a gusto, porque, vale, a mí me dolerá, quizá lo entienda, quizá no lo entienda, pero es una decisión que toma una persona adulta y una persona madura. Cuando viene alguien nuevo, que lleva poco tiempo, y me dice, no voy a volver a la iglesia, eso me preocupa más. porque está en un proceso de crecimiento y ese proceso se rompe si la persona deja de asistir a la iglesia. Otra cosa diferente es, mira, no voy a estar en esta iglesia porque, pero me voy a la iglesia de Villadoiro, ¿vale? Me podrá doler o no me podrá doler, pero por lo menos me queda el sentimiento de que está siendo pastoreado, que está siendo protegido, que está siendo cuidado. Y quiero decir y acabar con esto, que no llamemos oveja perdida al hijo pródigo. Que si yo le tengo que decir algo a alguien que lleva años en la iglesia, se lo voy a decir de una manera diferente a alguien que lleva poco tiempo en la iglesia. Tenemos que cuidar de las ovejas, no solamente el pastor. No solamente el pastor es el que tiene que tener cuidado de las ovejas. Porque fíjate, hay veces que viene una persona nueva, y me ha pasado muchas veces, y cuando está acabando la reunión solamente tengo en mente de ir a saludar a esa persona nueva. ¿Y sabes qué pasa? Que aún no estoy doblando esto, y tengo una persona aquí y otra que está esperando, y por no ser descortés, pues hablo, y cuando me doy cuenta, como me pasó la semana pasada, salí a la calle a buscar a la persona y ya no estaba. Por eso os pido, ya aprovecho, que si hay personas nuevas, no me ocupéis el tiempo. Nosotros nos vemos más de continuo, pero a mí me gusta saludar a las personas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo vine a la iglesia por primera vez, me gustó que me saludaran y que me hablaran conmigo y se interesaran por mí. Me gustó mucho. Eso me cautivó, me tocó. Entonces, como a mí me tocó y me cautivó, entiendo que a las otras personas le puede pasar igual. Y es verdad, cualquiera de nosotros puede hablar con ellas. Pero a veces es cuestión de que el pastor o el obrero o el anciano hable con la persona. Así que esto es un trabajo de todos. Ojalá que cada persona que venga a la iglesia pueda decir, como dijo este pastor y han dicho otros, que se respira un ambiente familiar. De verdad, eso me agrada. No es por poner medallas a nadie, ni ponerme medallas a mí, ni ponerme medallas a la congregación. Pero cuando alguien dice esto, ¿a cuántos no se sienten a gusto? Que puedan decir que nuestra congregación se respira un ambiente familiar. A mí me gusta. La verdad es que me gusta. Si no, si dijera lo contrario, estaría mintiendo. Pero eso requiere de que cada uno de nosotros tengamos carga. Que cada vez que viene una persona nueva estemos pendientes. Y esto lo tengo dicho, no desde aquí lo tengo dicho, pero en lo particular. Si viene una persona de Colombia y entre la congregación hay un hermano que es colombiano, ese está obligado casi. Para mi forma de verlo, casi está obligado a ir a esa persona y hablar con ella. Si viene alguien de Bulgaria, lo siento Martín, pero estás obligado. Si viene algún gallego, y cuando alguien se acerca y dice, yo soy gallego, tú eres Santiago, sí, ¿de dónde? Pues yo vivo en el barrio de Aquita. ¿Te crees que no? Pero eso es muy importante. Entonces, todos tenemos una responsabilidad. No dejemos que las personas entren por la puerta y se vayan conforme entraron. Que se vayan con un saludo, que se vayan con algo de decir, esta gente les importo. A esta gente les importo. Y te aseguro que posiblemente el próximo domingo vuelva. Si nadie habla con la persona, créeme que es muy difícil que vuelva a venir a la iglesia. Y la iglesia no tiene nada mágico, pero la iglesia es el lugar donde Dios nos puso para que seamos un cuerpo y para que nos ayudemos unos a otros. Y más a las personas que vienen nuevas, son las que tienen que tener el privilegio. No puede ser que el primer domingo de mes nos quedemos a comer, como tiene pasado, y parece que estoy echando aquí responsos a diestro y siniestro, pero aprovecho ya. No puede ser de que venga una persona, se quede a comer, sea nueva, y todos estemos sentados a la mesa y nadie se preocupe de la persona nueva de haberle buscado un sitio. Y que la persona esté ahí cohibida y nadie le diga nada. Eso no puede ser. No puede ser de que llegue el pastor y no tenga un sitio donde sentarse. Tampoco puede ser. No es correcto. Perdóname que te lo diga, pero no es correcto. Yo he sido obrero por muchos años. Créeme que cuando había que mirar por Félix, mimar a Félix, buscar... Yo era el primero, pero no era por pelotilleo ni nada de eso. Era porque yo consideraba al pastor una persona importante. Si entrara por aquí el... Ahora es el... Antes era el príncipe, ahora es el rey, ¿no? Felipe, ¿no? Si entrara por la puerta y dijera, ¿me invitáis a comer? ¿Cuántos? A ver, siéntese usted aquí, le preparamos mesas, ¿verdad? Yo no digo que eso lo hagan con el pastor, pero háganlo con las personas nuevas. Háganlo con las personas nuevas. Porque eso va a depender mucho de que la persona regrese a la iglesia. Amén. Todos somos importantes. No quiero que quede el mensaje diciendo que el mensaje es duro, que el pastor hoy habló muy duro, como que no tiene ningún interés por las personas que un día estuvieron en la iglesia y hoy no están. Claro que tengo interés. Claro que me gustaría ver a todas las personas que un día estuvieron en la iglesia y que ahora no están. Solamente quiero hacer una distinción entre una persona nueva y una persona que ya escuchó el Evangelio quizás por años y que ahora está perdida. ¿Debemos de ir a buscarla? Sí. No digo que no haya que ir a buscarla. Pero son diferentes formas. Son diferentes personas. Son diferentes ovejas. Amén.